Iba a decir buena tarde, pero puede ser buenos días, también pueden ser buenas noches. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo
Hola
estás?
Juan, muy bien. ¿Qué tal?
Estamos comenzando un programa que ya nos lleva prácticamente al mes de diciembre, porque entre otras razones este programa se suele o se sigue escuchando a través de a lo largo de la semana en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Paola,
Cuéntame.
hoy han dicho el Ayuntamiento de Madrid que la Unión de Radios Comunitarias suena a Cuba. Pero la verdad es que allí tienen muy buena música. Supongo que lo dirán por eso, ¿verdad? Y ya de camino vamos a saludar a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde se produce este espacio, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Bueno, antes de comenzar la sesión, ya que tenemos la nueva tecnología aquí a disposición, el número de teléfono para comunicarnos por WhatsApp es el 615-658520, de forma que os pedimos que si durante esta entrevista o durante el programa hay alguna pregunta o algo que queráis plantear o un comentario, pues uséis este medio, el WhatsApp, en el 615-658520. Y vamos a darle ya la bienvenida de nuevo a nuestros invitados. Por tanto, prepárate, que es una zona un poco más fresca. Paola, nos volvemos al norte, volvemos a Cantabria y, por tanto, estamos ya, fíjate, ya hay otro olor, otra humedad. Se respira un poquito mejor que en la
Un
gran
aire un poco
urbe.
más puro.
Y esto significa que estamos otra vez con el AMPA del Colegio CEIP Jesús Cancio de Comillas y por tanto con José Antonio Lozano García por segunda vez en poquito tiempo, ¿verdad? José Antonio.
Hola, buenas tardes, entre comillas.
Pues buenas tardes y buenos días para quienes nos pillen por la mañana o bien por la noche, porque estos espacios siguen en las ondas. José Antonio, nos comunicabas justo cuando te entrevistábamos para aquella gran experiencia, nos comunicabas pues eso, que CEAPA os había vuelto a premiar, ¿no? Y fue, pues nada, una primicia.
Sí, realmente, estamos muy contentos porque ya lo estábamos con el trabajo que habíamos realizado durante el curso pasado, en el que conseguimos hacer un montón de experiencias educativas que más o menos las resumimos en 7 proyectos, y esos 7 proyectos los habíamos presentado al concurso de experiencias educativas que organiza muy bien la CEAPA, y bueno, nos habían comunicado que nos habían dado 2 premios a 2 de los proyectos educativos, y realmente estamos muy contentos porque, aunque el objetivo no son exactamente los premios, el objetivo es hacer bien el trabajo y que los niños disfruten y aprendan con nosotros, pero no deja de ser un espaldarazo a nuestro proyecto y nos redobla las ganas de seguir trabajando en ellos y de presentar este año nuevos proyectos a realizar en el cole, ¿no? Entonces, por eso estamos muy, muy contentos y muy satisfechos.
Para quienes no estuvieran o no oyeran aquel anterior programa, me gustaría que presentaras un poco tu centro, este colegio que recibe el nombre de un poeta de la zona, ¿verdad?
Sí, recibe el nombre del poeta Jesús Cancio, el poeta del mar, un gran poeta del siglo pasado, del siglo XX, y bueno, animo a todos los oyentes a que lean alguna de sus poesías, que son preciosas. Y es un colegio pequeñito realmente, somos una unidad de infantil y primaria, y total creo recordar que somos 130 alumnos este año. Y bueno, pues un colegio pequeñito, pero que de un pueblo pequeñito, pero que hacemos muchas cosas y somos muy activos y estamos muy contentos con todo lo que hacemos.
Bueno, ya que estamos en las presentaciones, si estás acompañado, es el momento.
Realmente al final es una hora muy complicada para las familias, porque es la hora ya de las cenas, los niños llegan, sí, a la casa, en fin. Entonces al final solo me acompaña María Luisa, que es vicepresidenta de la AMPA. Ajá. Y que además no es su mejor día porque está un poco griposa, pero bueno, yo la he medio obligado a que estuviera con nosotros y bueno, más adelante nos contará alguna cosilla de las experiencias.
Bueno, pues un saludo a María Luisa y sobre todo un agradecimiento, porque si encima con la gripe pues tiene que hacer el esfuerzo de... Pero mira, así mejor nos volvemos a encontrar, porque ya hablamos la vez pasada, ¿verdad?
Te paso a María Luisa, si quieres, que así se presenta ella y dice unas palabras.
Hola María Luisa, ¿qué tal?
Hola Juan, buenas noches.
Pues decía que volvíamos a hablar, ¿no? Porque ya nos encontramos hace unas semanas y por tanto pues estamos otra vez en comunicación y es, sí, parece como que estamos al lado de las ondas, nos permiten eso, ¿no? María Luisa, aquel día supimos que habíais sido también reconocidos con otra serie de experiencias, pero de lo que se trata es de comunicar y que pues otras APAs o AMPAs con N también puedan beneficiarse e inspirarse y adaptarlo a su centro, ¿no? Nos decía José Antonio que son muchas las experiencias que lleváis a cabo, que no es poca cosa y que sois pocos, ¿no? Sin embargo, da la impresión de que hay mucha participación.
Sí, bueno, la verdad es que poco a poco se va consiguiendo que todo el mundo se anime a participar. Sí, es verdad que en determinados proyectos cuesta un poco más que en otros, pero en general la verdad es que tenemos la suerte de que el poder de convicción, cuando una vez que empiezan a ver los resultados de todos los trabajos que se hacen, pues cada vez se está uniendo más. Y queremos pensar que bueno, que acabaremos logrando que si no todo el colegio, pero sí la mayor parte, pues participe en estas experiencias.
Acabo de encontrar el apellido. Yo decía, lo tengo apuntado, María Luisa Iglesias.
Iglesias, sí.
Sí, es que a veces entre los... bueno, la mesa de sonido y otras cosas, nos hacemos un pequeño lío. Vamos a ir conociendo estas experiencias. No sé cómo, si lo queréis hacer a la limón, José Antonio y tú, o cómo lo tenéis preparado.
Mira, yo creo que mejor te lo puede explicar él porque, bueno, además es que se disfruta oyéndole cómo lo cuenta.
nos falta eso, aunque estamos disfrutando de ver en el libro que ha publicado con el concurso, decimosexto concurso y el sexto certamen de fotografía, hay un montón de fotos. No estás tú por aquí, pero sí hay muchos niños, niñas y también pues tres mamás que me parece que de las que vamos a hablar ahora en un ratito, porque son las que han llevado a cabo pues aquel proyecto de, bueno, el tema teatral, y aunque no son las únicas, ¿verdad?
Sí, te refieres al segundo premio, que es la experiencia del grupo de teatro que tenemos, que lo llamamos Arte Atro. Y nada, este año era la segunda vez que hacíamos esta experiencia. El primer año nos metimos en una cosa un poco más asequible, que era escenificar un cuento, el cuento de los tres cerditos. Pero este año nos salió muy bien el año pasado y este año ya nos hemos metido con una obra clásica, porque queríamos organizar o hacer un homenaje a Miguel de Cervantes, porque se cumplía el 22 de abril, se cumplían 400 años de su muerte. Murió el 22 de abril del año 1606, y queríamos hacerle un homenaje. Entonces pensamos, ¿cuál sería el mejor homenaje? Pues intentar interpretar una obra escrita por el genial escritor Miguel de Cervantes, ¿no? Y bueno, nos metimos en ello, confiamos en estas tres madres, que son Tona, que realmente es la, digamos, la directora principal, porque tiene ya una larga experiencia en teatro, porque lleva metida en teatro prácticamente toda su vida, y haciendo obras de teatro, en fin, en un grupo de teatro que, no, en un pueblo al lado de Trasvía, que se llama Teatro El Marte. Y entonces ella es un poco la cabeza un poco de ese equipo, pero también estaban Emi Santos y Rosa Andrés. Y bueno, pues las tres realmente hicieron una labor extraordinaria, de la que estamos todos muy, muy orgullosos y muy satisfechos.
Bueno, pues vamos a conocerla después, más a fondo, pero antes nos metemos con todas las actividades para que esas que no han sido publicadas al menos queden en la memoria de todos y o en el registro sonoro de este espacio de radio de APAS.
Sí, Juan.
Tomamos nota. Yo cojo el lápiz y empezamos a tomar nota.
Muy bien, pues mira, realmente al concurso presentamos 7 proyectos, ¿no? Los dos premiados, que luego hablaremos de ellos más detenidamente, pero los otros 5, de los cuales también estamos muy orgullosos, uno de ellos, por ejemplo, que es un plan que utilizamos de fomentar la lectura y que los niños se acerquen a la biblioteca municipal, de comillas, de una manera alegre y natural, organizamos desde hace ya, esta es la cuarta edición en la que estamos metidos este año, organizamos unos cuentacuentos en la biblioteca que llamamos Artecuentos.
Porque
se trata de interpretar un cuento y luego hacer una actividad creativa que tenga algo que ver con ese cuento que se ha interpretado ese día, ¿no? Entonces, una vez al mes vamos a la biblioteca, una madre o un padre ya ha preparado un cuento, lo cuenta y de esa manera los niños se acercan a la biblioteca de una manera natural, escuchan el cuento y luego hacen esta divertida actividad. Estamos muy contentos de cómo funciona, porque al principio nos dio algún quebradero de cabeza, porque los niños son niños y hacían un poco de ruido, y bueno, a veces se quejaban a algunos usuarios de la biblioteca, pero con el paso del tiempo, ¿qué ha ido ocurriendo? Que los niños han aprendido a comportarse en la biblioteca, ya saben, están en la biblioteca, están en silencio, no arman lío, leen cuentos, antes del cuentacuentos están en su área de cuentos y están allí todos cogiendo cuentos directamente de la estantería, luego escuchan el cuento y luego se van a las mesas a hacer la actividad creativa que les hemos preparado, ¿no? Entonces me parece que es un proyecto chulísimo y este año ya es el cuarto año que nos metemos con él.
Lo tenéis luego, bien rodado y evaluado y con la cooperación, sin lugar a dudas, del ayuntamiento, ¿no? Porque
sí, por supuesto. El Ayuntamiento de Comillas realmente nos apoya en todas las iniciativas que le planteamos, que son muchas, y realmente confía mucho en nosotros, porque también digamos que esa confianza nos la hemos ido ganando con el tiempo, han visto que íbamos muy en serio y que realmente nos tomamos en serio todas estas iniciativas y bueno, la relación es magnífica. Por ponerte un ejemplo, por ejemplo, los libros en el cole, el banco de libros que tenemos montado en el cole es gratuito. Para las familias, aquí la educación en Comillas es realmente gratuita porque el ayuntamiento, los libros que se compran cada año a ese banco de libros, los financia, la factura es financiada íntegramente por el ayuntamiento. Y luego para comprar el resto de material, el ayuntamiento da unas becas a todos los niños para que puedan comprar el material que se compra cada año en las aulas, ¿no? Entonces realmente estamos muy contentos con el ayuntamiento de su aportación y su colaboración con nosotros.
La verdad es que es precisamente lo mínimo que podía ocurrir, ¿no? Ya que tenemos un sistema en el que se garantiza esa educación pública gratuita, no tiene mucho sentido que no tiene ningún sentido que haya familias que no puedan comprarse los libros y los chicos a veces empiezan el curso sin material.
Sí.
Bueno, pues
dos pinceladas más de la relación que tenemos con el ayuntamiento. Por ponerte dos ejemplos más, no teníamos madrugadoras en el colegio, había unas cuantas familias que los padres intentaban trabajar muy temprano y siempre andaban tirando de abuelas y de, familiares para que estuvieran los niños con ellos en ese momento. Y al final conseguimos tener un sistema de madrugadores que también es gratuito y que nos lo pone el ayuntamiento en el propio colegio.
Me encanta la expresión madrugadores, porque aquí hablamos de los primeros del cole, y yo no había oído lo de madrugadores, y es que es una palabra con cierta evocación poética, ¿no? Los madrugadores. Sí, sí.
Sí, hace alusión a esos niños que se levantan antes que nadie y que tienen que ir al cole igual a las 7:30 de la mañana, y bueno, pues ahí hay unos monitores que están con ellos haciendo actividades hasta que ya se abren las puertas ya del cole, que el cole empieza a las 9:50, ¿no? Entonces todo ese tiempo uh-huh. están estos monitores con estos niños. Y bueno, el nombre realmente madrugador, no sé si se me ocurrió a mí o realmente
es de uso, pero si no, lo puedes acuñar, ¿eh? Me gusta.
Y el tema muy interesante es que tienen una ludoteca que abre todos los días por la tarde y también abre en épocas de vacaciones. Uh-huh. O, por ejemplo, dentro del calendario escolar de Cantabria de este año, que a mí tiene una novedad que a mí me parece muy interesante, que es meter 2 semanas de vacaciones, una ha sido ahora en noviembre y otra en febrero, para que los periodos lectivos nunca pasen más de 2 meses seguidos, ¿no? Yeah. Y esa semana de vacaciones, que al final han sido 3 días más, porque se aprovecha el puente de noviembre y se cogen los 3 días siguientes, ¿no? Para completar la semana y que los niños puedan cortar, digamos, el tema de los estudios y volver con energías renovadas luego ya después de la semana de vacaciones. Por dentro de esa semana de vacaciones, el ayuntamiento también montó una biblioteca gratuita uh-huh. para aquellas familias que, por lo que fuere, no pueden estar con los niños por la mañana porque están trabajando, pues durante la hora, en horario escolar, montaron esa ludoteca gratuita, ¿no? Entonces, realmente el ayuntamiento siempre está abierto a cualquier sugerencia que le proponemos y la respuesta habitualmente es que sí, que lo van a intentar y al final lo acaban consiguiendo. Entonces, eso nos facilita mucho también a los padres para conciliar la vida laboral con la vida
de nuestros hijos. Un lujo que estáis aprovechando y bueno, tomamos también nota de ello. Vamos a correr un poquito más con las demás actividades para que no nos traicione el tiempo, que es lo que suele ocurrir, no siempre.
Muy bien.
A ver.
Otra actividad muy interesante es damos clases gratuitas o talleres gratuitos de informática, porque la informática no está dentro del sistema educativo. Y pensamos que en el siglo XXI es una herramienta de trabajo indispensable para cualquier persona y queremos que los niños desde muy pequeñitos empiecen a tener contacto con estas herramientas informáticas, ¿no?
Son nativos digitales, José Antonio.
Damos clases gratuitas. Esto lo lleva María Luisa, que si quieren nos puede contar un poco lo que hacen, pero este año se nos han apuntado 30 niños de primaria, me parece que son unos 70 niños, pues casi la mitad vienen todas las tardes a recibir estas clases de informática gratuitas que impartimos de manera gratuita los padres y las madres.
Claro, porque ahí todo es voluntariado, ¿no? Es lógico. Pues si María Luisa quiere comentar algo de especial que debe tener, porque debe tener mucha diversidad de edades y a lo mejor no es fácil, se me ocurre.
No es fácil y la verdad es que, bueno, desde que empezamos el número, como dice José, ha ido creciendo muchísimo, cada vez son más niños, se ha corrido la voz, los mismos profesores les anima,
claro.
Un cambio terrible en las presentaciones de trabajos, y sí es verdad que empezamos con un grupo y ahora ya tenemos, lo hemos tenido que dividir en 3 grupos. Uh-huh. Con lo cual también se han tenido que triplicar las madres que nos apoyan, porque en principio lo hacía yo sola. Pero bueno, me vi desbordada. Tenemos grupos de 12 alumnos en algunos casos y necesitábamos más apoyo. Y la verdad es que ahí sí que hemos tenido suerte, porque es curioso que incluso vienen madres a ayudar, que aunque no tienen altos conocimientos en informática, aprenden a la vez que los niños.
Ah, bueno, claro, eso es.
Y luego les enseñan.
Uh-huh. Y algún caso habrá en el que uno de los niños o las niñas será quien enseña a sus padres a abrir una hoja de Excel, por ejemplo.
Muchos. De hecho, nos estaba costando mucho encontrar voluntarios que empiecen a ayudarnos hasta que, bueno, empezaron a reconocer que no se atrevían a venir porque no sabían qué podían aportar y al contrario, están aportando más de lo que creían y bueno, uh-huh. la verdad es que es un
Muy bonito.
Un taller que yo creo que beneficia muchísimo a los niños y les encanta, por supuesto.
Muy bien, pues esta tengo anotada ya como la segunda experiencia, pese a que además había otra de primeros del cole que llamamos aquí, de madrugadores. ¿Nos presentas tú también otra de las experiencias? Porque me parece que eran hasta 7, o sea que aún tenemos que correr mucho.
Pues otra de las experiencias...
¿Ahí se nos ha ido?
Sí, ¿me oyes ahora?
No, aquí no nos llega. ¿María Luisa? ¿Sí?
¿Juan?
Ah, sí, ahora. Sí, os oímos perfectamente ahora. Estábamos preguntando pues ya por una la siguiente experiencia.
Sí, otra de las experiencias o de los proyectos que te presento fue la carrera solidaria, que, bueno, es una de las actividades que realizamos en la Semana Cultural a final de curso, y es una actividad preciosa en la que ahí sí que, bueno, participa absolutamente toda la comunidad educativa, tanto los padres, profesores, los propios niños, y bueno, se trata de entregar alimentos para el banco de alimentos que luego las ONG reparten. A cambio de esos alimentos simbólicos se reparte un dorsal que todo el mundo utiliza, uh-huh, y entonces después se realiza una carrera solidaria.
Se inscriben
los niños,
que se inscriben aportando, pues no sé, un kilo de arroz o algo así.
Sí, claro, cada uno un poco en la medida que puede. Se suelen dar algunas indicaciones de cuáles son los alimentos que, uh-huh, que más se necesitan, o alimentos para niños, alimentos perecederos y demás. Y luego, pues sí, hay quien lleva un kilo de aceite porque, o sea, perdón, un kilo de arroz porque es lo que puede, pero uh-huh, sí es verdad, ahora mismo no recuerdo la cifra, pero el año pasado... 400-500 kilos de comida, me dice José Antonio.
Con un colegio pequeño, no está mal, ¿eh? Ahí hubo mucha participación externa, ¿eh? Además.
Sí, mucha, porque, bueno, salía unos 4 o 5 kilos por familia, con lo cual está, pues, estupendamente. Y luego es muy divertido, es un día súper divertido, porque, bueno, pues los niños van corriendo sus carreras simbólicas, digamos, por cursos. Y luego hay una carrera final, que es la que componen los padres y las padres y madres y el profesorado en general. Uh-huh. Y bueno, hay quien corre, hay quien anda, hay quien lleva la sillita de sus bebés, hay embarazadas, abuelos, tías. Y entonces pues es divertidísimo porque son los niños los que animan a sus familias, les encanta ver participar y ver cómo practican deporte. Y bueno, y al final se consigue además, pues lo que decimos.
Pues vamos.
Alimentos.
Sí, te decía que hemos visto ya este arte cuentos, las clases de informática, la carrera solidaria, bueno, también aquello de los primeros del cole. Vamos a pasar a otra, porque estamos quitándole mucho tiempo a los dos premios, pero bueno, eso también vamos a hablar de ellos.
Te cuento, tenemos otras dos, te las cuento muy rápido. Mira, hay una que llamamos mini cine de cuentos, que es una cosa que nos propusieron los profes hace 3 años, que si queríamos convertir el colegio, haciendo un homenaje al libro, en unos minicines improvisados de cuentos, ¿no? Donde en cada aula había un padre o una madre contando un cuento, lo haría en 3 sesiones, como si fueran minicines, y, uh-huh, y luego los niños llegarían al cole, preparamos una cartelera donde están, digamos, todos los cuentos que se van a contar con un breve resumen, y el audio, y quién es el padre o la madre que lo cuenta. Todo eso aparece en la cartelera. Luego diseñamos unas entradas exactamente igual que de los cines, con colores, y cada color, digamos, corresponde a un cuento, para que los niños también más pequeños que no saben leer asocien esa entrada con ese cuento. Uh-huh. Y van eligiendo qué cuento quieren, a qué y en qué sesión. La primera de los profes, una vez que han elegido los cuentos, les van llevando a un aula o a otra para que digan ese cuento. Me parece que es un homenaje al libro precioso.
Uh-huh. Muy bien, no, mini cine de cuentos. Y
lo llamamos mini cine de cuentos.
La siguiente...
Sí, y la última ya es un proyecto que hicimos en un aula del cole, en el aula de tercero infantil, que lo llamamos arte pop, cosas antiguas y modernas, y bueno, aparte de una pequeña clase de, pues, de enseñar a los niños lo que es un teatro antiguo y uno moderno, una plaza antigua y una moderna, pues llegamos al final, les enseñamos un retrato antiguo que era la Gioconda, uh-huh, y un retrato moderno que era el cuadro de Marilyn de Andy Warhol, ¿no? Uh-huh. Les gustó mucho este cuadro y luego hicimos un proyectito con ellos, que era, primero les hicimos unas fotografías muy divertidas de primer plano de su cara, las imprimimos en papel y luego con acuarelas ellos fueron pintando y dando color a su propia fotografía. Entonces hicieron este autorretrato pop, que fue una experiencia chulísima, duró toda la mañana, y bueno, quedaron muy contentos y al final los niños nos decían si íbamos a volver al día siguiente.
Muy bien.
Otro cuadro, ¿no?
Una cuestión que yo no sé si Paola, que está también ahí muy atenta a todo este mar de actividades, seguro que nos estamos planteando el cuánto tiempo dedicáis.
No, realmente mucho, o sea, pero...
¿Pero es compatible con la vida profesional, familiar,
sí, bueno,
con los deportes, con ver la tele, con ir al cine y
no,
con...?
Con ver la tele no.
Bueno, mira, también.
Realmente, no, vamos, yo personalmente, ya hablo por mí, veo muy poca televisión y no suelo tener hobbies, es decir, no juego al golf, no practico otros deportes, bueno, con lo cual al final tengo por ahí mi hobby en este momento... Es la asociación de padres y madres.
Claro.
Y el otro día estábamos hablando, haciendo un cálculo de horas que le dedicamos, y yo veía que por lo menos 3 horas al día ya suelo dedicar de media, pensando las actividades, preparándolas, sí, y luego ejecutándolas, ¿no? Pero bueno, la verdad que la cara de felicidad de los niños cuando hacen estas actividades y la sensación que tenemos de estar haciendo las cosas bien, en el camino correcto, y ver cómo van aprendiendo y ver cómo hablan conmigo cuando voy al cole, cómo me reciben, en fin, todo eso es tan gratificante que cualquier esfuerzo que hagamos al final tiene una recompensa muchísimo mayor para nosotros.
Y un grado también de aprendizaje de algo que en lo que jamás te habías visto. Lo digo porque también en cierta medida y en otro nivel o de otra manera también lo hemos hecho así. Bueno,
claro,
pues...
No,
sí.
No, digamos, en lo que estabas diciendo, realmente al final el aprendizaje que tenemos nosotros, porque al fin y al cabo nosotros lo que somos padres, ¿no? Y tenemos hijos pequeños y tenemos que estar aprendiendo continuamente cómo educarlos, ¿no? Y cómo ir resolviendo un poco todos los problemas diarios. Entonces, el involucrarte tanto en estos temas hace al final que lo que estamos haciendo es aprendiendo a cómo hablar de los niños, cómo tratarles, cómo resolver sus problemas en general, ¿no? Con todos los niños, y luego eso también tú lo aplicas a tus propios hijos, ¿no? Con lo cual, yo creo que al final es un aprendizaje continuo el que estamos haciendo nosotros, casi más que obtienen ellos con nuestro esfuerzo.
Pues yo creo que ya no nos queda más remedio que ir al segundo premio de este 16º concurso de experiencias educativas, homenaje a Miguel de Cervantes en la noche de las bibliotecas. A ver.
Mira, pues esto fue una idea de una de las 3 directoras, como te decía antes, que eran Tona, Emi y Rosa.
Entonces, Tona Pérez, Emi Santos y Rosa Andrés.
Andrés, muy bien. Entonces nos propone Tona el poder interpretar un entremés de Miguel de Cervantes, que me imagino, como todos los oyentes saben, es un género literario de entremés que se popularizó mucho en los siglos XVI y XVIII aproximadamente, hasta que se prohibió, digamos, por el gusto estético imperante del neoclasicismo, que veía que eran unas obras burlescas y como de poca categoría. Y entonces,
sí, la ilustración. Poco morales, poco científicas.
Y entonces decidimos meternos con un entremés que era el Retablo de las Maravillas, que es uno de los 8 entremeses que escribió Miguel de Cervantes, ¿no? Entonces, nos metimos un poco también muy envalentonados, porque nos había salido muy bien el año pasado los nuestros cerditos, y luego, durante el proceso, pues teníamos nuestras dudas, ¿no? Pues claro, se apuntaron muchos niños, en total, al final eran 17, de edades comprendidas entre 2 y 12 años, ¿no? Entonces, claro, manejar, digamos, todas esas edades es muy complejo, ¿no? Y luego también pensamos, ¿cómo hacemos el vestuario, ¿no? Claro, es una obra clásica, tenemos que hacer un esfuerzo en vestuario y nuestra, por supuesto, siempre es muy escaso. Y bueno, al final también el vestuario con un material que es tela papel, que son unos rollos de colores muy vistosos, y con el diseño de todo el vestuario que hago de una de las directoras, de Rosa Andrés, que hizo unos bocetos los hechos que están en la publicación y que realmente fue una maravilla, pues fuimos haciendo también el vestuario de niño por niño, ¿no? Y realmente al final fue espectacular, o sea, los niños estuvieron geniales. La verdad que el teatro tiene algo de magia que tú piensas que todo va a salir mal porque el último ensayo es un desastre. Pero luego llega el día y los niños estuvieron geniales, son de maravilla, el vestuario fue súper vistoso. Tuvimos música en directo para la obra porque se la propusimos a un músico de la zona que se llama Ramón Bueno, que tiene aquí una academia de música y es un gran músico. Y le propusimos si podía hacernos alguna pieza para la obra y tal, y bueno, interpretó 5 canciones con el teclado, digamos, en el propio escenario, en el claustro de uno de los edificios más bonitos de Comillas, el edificio del Espolón, que es un edificio que se dedica solo a temas culturales, y en ese claustro, digamos, con la interpretación de los niños, la música de Ramón, que fue maravillosa.
A mí me ha sorprendido un poco porque... En los títulos, por un lado, te encuentras pues lo que esperas de la época, una zarabanda, un poco raro lo del paso doble taurino, que eso sería muy posterior, pero de pronto, vals de las motos. Sí. Es una composición.
Porque realmente, digamos, la música la utilizábamos para, digamos, en determinados momentos, ¿sabes? generar algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los niños más pequeños, las niñas más pequeñas que tenían entre 2 y 4 años, claro, no les podíamos poner un papel, digamos, tan serio como eran los del Retablo de las Maravillas.
Claro.
Y entonces le hicimos una adaptación de la obra, ¿no? Hicimos una adaptación y una extensión nuestra propia para que estas niñas tuvieran cabida en la obra, ¿no? Y entonces se nos ocurrió meter un baile con una coreografía también de una chica que se llama Mercina, que tiene una escuela de danza que se llama Mercedes Seco, que nos hizo una pequeña coreografía para que en un momento de la obra, bueno, pues estas niñas pudieran bailar todo el escenario. Y entonces, bueno, por eso al final hay es un repertorio igual tan variopinto de músicas, pero que al final dieron una continuidad a toda la escena y a la obra, y una vistosidad, yo creo que estuvo muy, muy bien, muy acertada.
Pues José Antonio, nos tenemos que ir ya a la lluvia. Y además una lluvia rápida, desgraciadamente, porque tenemos que meter un par de secciones. Así que vamos a ese muro, que es un premio extraordinario al APA que haya tenido un papel más protagonista en el desarrollo de un proyecto que promocione la integración del alumnado con necesidades educativas especiales, ¿no? Pintar un muro de comillas con una lluvia de comillas. Y una de esas comillas es en mayúscula.
Sí, realmente, digamos, esto aquí se ve también un poco la cantidad de vueltas que le damos a los proyectos para que al final todo salga bien, ¿no? Entonces, queríamos pintar un mural, queríamos que lo pintaran los niños, principalmente, aunque queríamos que participara prácticamente todo el pueblo, y como así fue, y teníamos que pensar en algo que fuera un dibujo sencillo, simbólico, que fuera un homenaje a la educación, esa era otra de las premisas que queríamos transmitir, y también que fuera un homenaje un poco, tuviera algo que ver con el pueblo, ¿no? Entonces nos ocurrió pintar una nube con unas gotas de lluvia, ¿no? Que son por aquí muy habituales, ¿no? Hay algunos que dicen que solo llueve por las noches, pero de vez en cuando también llueve por el día, ¿no? Y es una zona donde la lluvia es muy agradecida porque al final nos permite este paisaje tan maravilloso, paisaje verde que tenemos en Cantabria, ¿no? Entonces decidimos hacer esta nube de lluvia, pero en la que las gotas de lluvia se convierten en un signo ortográfico que es una comilla. ¿Vale? Entonces esa comilla al final la emparentamos ya con la educación, ¿no? Y ese era también otro efecto simbólico. Y también una comilla es fácil de dibujar y cada niño podía interpretarla como él quisiera, ¿no? Entonces al final, bueno, la idea había total libertad para que cada niño pintara la comilla de una manera especial, pero con unas condiciones, que era que tenía que tener una palabra que para él simbolizara la educación. Entonces el mural en la parte de arriba era presidido por la frase la educación es, con puntos suspensivos, y luego cada niño en su comilla pues ponía la palabra que para él define la educación.
Bueno, impresionantes las gotas, porque yo estoy viendo algunas de las que se han reproducido en este librito que ha preparado CEAPA, y me quedo pues con esa empatía, por ejemplo, que estoy viendo sobre un patinete de Lucía, ¿no? O con un elefante impresionante de Alejandro, que es para quien la educación es futuro, ¿cómo no?
Futuro. Sí, realmente cada comida, al final fueron 133 comillas pintadas por 133 niños, y realmente son como 133 historias que, vamos, se podían contar una a una, ¿no? Por ejemplo, lo que estabas contando, Alejandro, que es un niño que tiene 3 años, pues realmente su madre me estuvo contando que de repente nosotros lo que hacíamos era dibujarle la silueta de la comida, ¿no?
Sí, sí.
Y les dimos unas cuantas en A3 pintadas las siluetas para que luego ellos practicaran en casa y ya fueran al mural, digamos, con una idea en la cabeza, ¿no? Y entonces me dice su madre que Alejandro, simplemente con la silueta de la comida, le decía a su madre, mamá, quiero pintar el elefante.
Sí,
entonces
sí.
Le decía a su madre, ¿pero qué elefante? ¿Dónde está el elefante? Y dice, el elefante.
Le enseñaba, claro.
Y no lo entendía su madre, ¿no? Y de repente, con el dedo apunta hacia la parte de la comida baja y le dice trompa.
Y la cabeza.
Y claro, no, es sí, increíble sí. Que el niño, en vez de ver una comida, ahí está, que no estaba pintado ni nada, él estaba viendo un elefante, ¿no?
Una de las gotas más pesadas.
Y luego hay, por ejemplo, otra de un niño, Carlos, que es paraguayo, que para él la educación es compañerismo, ¿no? Y aparece los nombres de todos sus compañeros escritos en torno a la comilla, ¿no?
Sí, con la bandera de Paraguay, y además, ¿no?
Sí,
me parece que es compañerismo, muy bonito, sí, además.
Sí. Y luego, por ejemplo, para Valeria, que es una flor patinadora porque hace patinaje y para ella la educación es diversión. Para Noa, que creo que en ese momento no sé si tenía 2 años, me parece. Y es una comilla que está pintada simplemente con brochazos de color, que parece un cuadro abstracto de Pollock o de algún expresionista americano, y pone que para ella la educación es difícil, ¿no? Que también, digamos, algo que simboliza muy bien su comilla, ¿no? O para Teo, por ejemplo, que estamos en una villa marinera y veo que dibuja un mar con un barco, etcétera, etcétera, y para él es futuro también la educación.
Bueno, pues...
33 historias...
Que no nos da tiempo ya a meterlas aquí. y la verdad es que, bueno, tenéis una página, y yo creo que aquí, y una publicación, que ya estuvimos hablando de ella la vez pasada, y toda aquella persona que quiera echarle un vistazo más de cerca, seguro que, ¿no? Ya habéis subido cosas.
Sí. Y tenemos un blog.
Danos la dirección.
Que es Ampa Comillas. Todo junto.
blogspot.com.
Ese es nuestro blog y ahí vamos subiendo un poco las cosas más relevantes que hacemos. Y luego tenemos una revista que es Letras desde Comillas, que también está en el blog, se puede descargar de manera gratuita o leer, ¿no? En el que también vamos recogiendo y luego hacemos una impresión en papel que entregamos siempre a final de curso, digamos, con todo lo que hemos hecho durante el año en el cole, las AMPAs. Y bueno, ya hemos hablado en otra ocasión de ella, pero también, digamos, en el propio blog también está colgado los 3 números que hemos editado en la revista y se pueden descargar de una manera muy sencilla en A3 o en A4 desde cualquier impresora, desde cualquier ordenador casero, ¿no?
Estupendo. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias de nuevo. Enhorabuena de nuevo porque ya van varias veces y a este ritmo que vais, pues volveremos a hablar, esto está claro. Y bueno, también, lógicamente, María Luisa, que está ahí a tu lado, muchísimas gracias, que te mejores, ¿verdad? Y porque aquí, por ejemplo, mi compañera Paola, que no ha participado mucho porque estaba tosiendo hace un momentito, pues están los virus de acá para allá, no nos libramos ninguno.
Muchísimas gracias.
Pues nada, a vosotros por vuestro ejemplo y por estar tan dispuestos siempre a mostrarlo y hacer que esas experiencias nos enriquezcan en general a todos. Enhorabuena de nuevo, ¿vale?
Muchas gracias y bueno, decirte una cosa, que ya estamos preparando el mural este año y te voy a dar una primicia.
Ah, bueno, eso nos encanta, a ver.
Simplemente que va a tener el título de Villa Modernista.
Bueno,
comillas,
claro.
Y ese es el título. Luego
sí. Habrá mucho Gaudí por ahí, ¿verdad?
Sí, estará Gaudí, estará Domènech Montaner, estará Cristóbal Cascante, bueno, todos los que han trabajado aquí, y de alguna manera será un homenaje a todos ellos, ¿no? Y eso lo intentaremos pintar en junio, o sea que tendréis esa exclusiva.
Pues tomamos nota, junio, ya volveremos a hablar, ¿vale? Pues lo dicho, enhorabuena, a seguir trabajando y dándonos ejemplo, y un abrazo muy fuerte desde Madrid también.
Un abrazo a vosotros y gracias a vosotros.
Vale, pues vamos con música. Hasta muy prontito. Chao. Bueno, nos hemos pasado un pelín, o muy pelín, del tiempo, pero merecía la pena, ¿verdad?
Pues sí.
Vamos a poner una canción que tiene que ver con la alfabetización. Bueno, hoy todo el mundo está hablando de la muerte de Fidel Castro, etcétera. Nosotros no vamos a entrar porque este programa solo habla de política educativa. Sí habla de política, pero es política educativa. Y vamos a hacerle o rendir un homenaje al pueblo cubano, donde la alfabetización, pese a las dificultades, es un derecho universal desde hace mucho tiempo. Y la alfabetización supone también capacidad de crítica, de crecimiento, etcétera, etcétera. Así que nos hemos encontrado con este son de la alfabetización. A ver qué os parece.
La cultura es la verdad que el pueblo debe saber, para más nunca perder su amor por la libertad, que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. Nadie deje transcurrir esta ocasión de aprender, porque aprender a leer es aprender a vivir, que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender.
Bueno, que no se quede nadie, por supuesto, y falta mucho en muchos sitios. Vamos a no meter la sintonía de la sección informativa para aprovechar tiempo, porque estamos ya en el límite y estamos ya con Arancha. Hola, Arancha.
Hola, Arancha.
Hola. Hola, buenas tardes a todos.
Qué cerquita te escuchamos hoy, ¿verdad?
Sí, lo intentamos.
Bueno, pues vamos a ir a por las informaciones de estos días, así que escuchamos.
Lunes 21, el diario.es titulaba: el rector de la Universidad, Rey Juan Carlos, publicó un artículo plagiado el año pasado, siendo ya rector.
Ya lo comentamos la semana pasada y siguen habiendo casos, porque ahora lo que está haciendo la gente es curiosear, ¿no? Entonces aparecen alumnas, aparecen docentes. Claro, va a tener difícil poder continuar.
Hombre, yo quiero hacer aquí un apunte, y es que en enero son las nuevas elecciones al rector. Él mismo ya el viernes dijo que, bueno, todos los errores, eran disfunciones humanas, que no eran plagios. Y bueno, pues en enero se verá que las consecuencias. Bien, el martes 22 la Estrella Digital decía: Arroyo Culebro, un barrio sin sanidad, educación ni transporte público.
Sí, lo estamos viendo en distintos barrios, cómo llegan las viviendas, en los casos de los PAUs, y cómo llegan más tarde las dotaciones de los servicios. Aquí Leganés sí que está reclamando, porque tiene centros antiguos y además tiene zonas como esta donde no tienen acceso los ciudadanos a los demás servicios.
Extraconfidencial.com decía: la Comunidad de Madrid y la Liga de Fútbol Profesional luchan juntos contra el acoso escolar a través del fútbol.
Vamos a ver cómo lo gestionan, porque bien es cierto que el acoso escolar se puede prevenir y que las actividades extraescolares es también tiempo de convivencia de los alumnos. Entonces tendrán que demostrar que esos programas tienen valores, ¿no? Que no solo es yo gano, tú pierdes, vamos a machacar, al contrario. Es verdad que a los chavales les engancha el fútbol y puede ser una buena herramienta.
Ecodiario titulaba: Cifuentes reajusta al gobierno de la Comunidad de Madrid con una docena de cambios.
Sí, lo tenemos también en la Consejería de Educación, una viceconsejera y el director general de Infraestructuras, Gonzalo Aguado, muy conocido en los barrios, ¿no?, por los problemas que genera la falta de infraestructuras.
El miércoles 23 nos llegaba una nota de prensa del Colegio Público San Isidro de Aranjuez en el que decía: primer encuentro del proyecto Erasmus Plus.
Sí, es un programa, el Erasmus Plus, en el que han trabajado este alumnado. Y además hay que tener en cuenta que cuando llega a centros públicos es una oportunidad que tienen difícil, ¿no?, de salir de su entorno y de viajar, y además de ver de otra manera cómo se trabaja el medio ambiente o la amplitud de miras que te da al conocer una lengua.
¿Me vais a permitir en esto decir que la nota de prensa nos ha llegado directamente desde la Jefatura de Estudios del colegio? Les agradecemos esto. Venía acompañada además con fotos de este encuentro y hemos hablado de, bueno, pues dedicar algún programa a conocer mejor, más a fondo, este Erasmus Plus en el que este colegio de Aranjuez ha participado y que seguro que tiene mucha amiga.
Me parece genial.
Si nos están oyendo, que nos están oyendo en este momento, pues ya sabéis, luego contactamos.
El jueves 24, una nota de prensa del Ministerio decía: Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas ratifican su acuerdo sobre la prueba de la evaluación de bachillerato.
Sí, tenemos una semana movida en educación. Hoy mismo ha sido la reunión con los consejeros de educación. Mañana la permanente del Consejo Escolar del Estado. Hay cambios. Empiezan a reconocer que es una chapuza de ley, pero bueno, no nos vale solo con que quiten las reválidas.
El sindicato de estudiantes nos decía: vamos a vencer.
Teníamos claro que las reválidas las íbamos a tumbar entre todos, como ha sido así en la Comunidad de Madrid, y tenemos que defender que la unidad de acción y de trabajo de la comunidad educativa tiene sus frutos.
El viernes 25, el diario.es titulaba: el grupo ultracatólico Hazte Oír envía folletos homófobos a 16.500 centros educativos.
Sí que están llegando a los centros educativos y desde los ayuntamientos están respondiendo, porque hay una ley que cumplir y porque no se puede permitir el adoctrinamiento.
El domingo 27 nos decían que la comunidad destina 300.000 euros para estudiar posgrados en Estados Unidos.
Habría que ver, ¿no?, a qué alumnado llega, a cuántos, pone que ha aumentado, pero no sabemos en realidad cuántos destinatarios hay de este programa. Está bien invertir, pero no podemos dejar de invertir educación en la comunidad ni en nuestro estado.
Hoy, lunes 28, el sindicato de estudiantes decía: la lucha sirve, el gobierno empieza a retroceder y plantea la posibilidad de retirar la LOMCE y suspender las reválidas.
Sí, esa noticia es posterior a la huelga que ellos tuvieron el día 26 y es normal que lo vendan.
Y por último, ABC titulaba que los adultos que fueron scouts de niños tienen mejor salud mental.
Bueno, a ver, los estudios hay que mirarlos con lupa y hay que comparar, ¿no? Está bien que hagan actividades, sobre todo cuando son al aire libre. Podríamos hablar, ¿no?, del ocio infantil, cómo es estructurado, cómo no está el juego libre, cómo cada vez el ocio es ir a un espacio cerrado.
¿Me permitís solo un momento? Realmente la noticia, en el copia-pega, se ha quedado ahí porque habla de grupos que salen al campo, que tienen actividades, que trabajan en grupo, pero no solo son scouts. Hay muchísimas otras organizaciones, AMPAs, que organizan salidas, que organizan pues actividades lúdicas, etcétera. Todo eso, en definitiva, es un proceso de socialización. Y lo que yo supongo es que ese estudio va a bueno, pues como muchas veces son estadísticas, pues a lo mejor refrenda la idea de que la socialización es buena desde la escuela.
Y que no está solo el currículo formal, está el informal y el no formal y la necesidad de relacionarnos unos con otros, ¿verdad?
Pues, ¿alguna noticia más?
Bueno, decir que el 3 de diciembre hay un encuentro de experiencias de participación y que será por los deberes escolares y su vinculación con un modelo educativo y que se va a dar en el Salón de Actos del Instituto Puerta Bonita, en la calle Padre Amigo 5 de Madrid.
Y además está muy relacionado a la ponencia macro, el derecho a la educación y el derecho al ocio en la infancia. Os animamos a que asistáis, como Radio Fafa, para que luego podáis hacer el programa. Y está dirigido pues a todas las asociaciones de padres y madres. A las 9:30 empieza la recepción y a las 10 comienza el encuentro. Lo recomiendo de verdad porque se aprende muchísimo. hay comida para los adolescentes y actividades para los menores, y por la tarde el poder ver a la junta directiva, hacer preguntas, uh-huh, y sobre todo enriquecer el trabajo que hacemos unos y otros.
Hay participación también, veo, de un catedrático de psicología evolutiva y de la educación de la Universidad Autónoma de Madrid, José Luis Linaza Iglesias, con la ponencia El derecho a la educación y el derecho al ocio en la infancia.
Sí, es lo que comentaba al principio.
Experiencias del APA del Colegio Público La Navata. ¿Qué más experiencias? Del Colegio Público Amara Berri, del País Vasco.
Sí, va a ser una experiencia que nos presentan de manera audiovisual porque no han podido venir, pero sí que era interesante ver cómo están trabajando ellos. Igual que el Instituto de Castellón, creo recordar.
Bolabar, sí, sí. Con un vídeo, ¿no?
Sí, también con un vídeo, porque están trabajando de otra manera en secundaria, ¿no? Que tantas veces decimos, no, es que esto vale para primaria, pero en secundaria no. Pues tenemos un centro que está trabajando.
Sí, porque la otra experiencia es del Colegio Público Carlos Cano.
También es importante ver experiencias de nuestras APAs, independientemente que traigamos experiencias de fuera.
Pues me parece que lo mismo, sí, yo espero que sí, esta vez sí, porque no es fácil. Aunque desde luego la próxima semana tenemos como tema de primera mano el conocer esta ya qué número de decimotercera, ¿verdad?
Decimotercer encuentro.
Decimotercer encuentro, lo ha dicho Paola hace un momento. Bueno, pues muchas gracias, Arancha. Nos veremos por allí. Y todavía la gente se puede apuntar. ¿Qué tiene que hacer?
Tiene que rellenar la inscripción. Está colgada en la página web. Y dar los datos, pues, para que sepamos cuántas personas van a quedarse a comer, los menores, las actividades, porque, claro, van fuera al aire libre para que se relacionen. Y todo eso hay que organizarlo con monitores y con autobús.
Sí, bueno, pues todo, info@fapagenerdelosrios.org para esa conexión, ¿verdad?
Perfecto.
Vale, pues yo creo que esta semana han empezado pues cursos en la FAPA y tenéis distintas actividades que ahora mismo no recuerdo de memoria en la web.
Sí, lo hice muy bien, un curso de redes presencial en la FAPA lunes y miércoles. Vamos a estar trabajando convivencia en Coslada con la FAMPA de Coslada, y donde nos llamen las APAs, también hay un encuentro en la asamblea con el grupo socialista, hay una concentración en la sur por los centros de Getafe, la construcción por fases, y mucha actividad.
Muy bien, pues vamos a seguir con las convocatorias y darle paso a Valentín, que ya tenemos 2 minutos para terminar el programa. Un abrazo muy fuerte y buena semana educativa.
Buena semana para todos.
Muy bien.
Hasta la semana que viene. Bueno, pues hoy mismo había una reunión preparatoria sobre la convivencia en los centros vallecanos, que, bueno, fue a las 5:30 en el local de la Avenida de Palmeras Bajas. El martes 29 habrá una reunión de la Plataforma por la Educación Pública en Aranjuez a las 5:30 en el Centro de Profesores Centro Social Moreras en Aranjuez. El miércoles es el Día de la Camiseta. Habrá una concentración además en Leganés, no a la construcción de colegios públicos por fases, que se celebrará a las 5 en la calle Maestro 19 en Leganés. El jueves 1 hay una asamblea de la Marea Verde de Madrid a las 5:30 en la sala 1001, calle Lope de Vega 38, primera planta. Presentación de la escolarización exclusiva a las 6 en la Avenida de la Solidaridad, calle Portugal 9, Fuenlabrada. Y también una asamblea de la Plataforma por la Escuela Pública de Villaverde a las 7:45, calle Estefanita 5860 en Madrid. Y ya por último, el sábado hay unas marchas de la dignidad, La lucha es el único camino, a las 7 desde Plaza España, pasa por Callao, Cibeles y Neptuno.
Pues me ha llegado un WhatsApp que lo voy a leer. Te quedarás en la oscuridad, desahucio, familias e infancia desde un enfoque de derechos. Esto, a ver, lo organiza la PA Madrid, Enclave y Quiteria. Te invitan a la presentación de la investigación Te quedarás en la oscuridad el día 29 de noviembre de 2016 en el Centro Cultural Casa del Reloj en Arganzuela, Paseo de la Chopera número 6. Hay una exposición fotográfica de los talleres de investigación a cargo de las y los chavales de la PA. A las 18:30,
Juan Diego Boto presenta equipo de investigación y representantes de las familias, y a las 19:30 hay una actuación de magia. Bueno, pues nos ha llegado. Muchas gracias a Ana, compañera Ana María de Nieto, compañera de aquí de Radio Enlace. Y vamos ya con la parte final que nos estamos pasando. El ritmo de Controversy, de Prince, y la voz de Valentín. Hola, Valentín.
Hola.
Valentín, hola.
Pues, hola.
Valentín, estábamos de viaje en Cantabria, en comillas otra vez, y nos hemos pasado. Así que vamos a plantear. Hoy hemos puesto una música sobre la educación que nos hemos encontrado, el son de la alfabetización, música cubana.
Lo estaba escuchando y me ha encantado.
Pues, controversia de esta semana, Valentín, ¿cuál es?
Bueno, pues mira, es ¿qué pasará? La muerte de Fidel pone de relieve dos avances conseguidos en Cuba con él, en dos pilares básicos en el estado del bienestar: enseñanza y sanidad. Hoy allí ningún niño está sin escolarizar, y la sanidad, a pesar de un embargo brutal, está en un lugar destacado en el mundo. ¿Peligrarán esos logros con el nuevo inquilino en la Casa Blanca? Si a sus vecinos del sur les amenaza con muros y vallas, ¿qué pasará en Cuba con la desaparición de Fidel? Cualquier retroceso en el mundo en enseñanza y en educación es un paso atrás en democracia y libertad. Hoy día somos todos Cuba. Hasta siempre, Fidel.
Es un tipo de homenaje que bueno, pues estamos en un programa que hace política educativa. Y yo creo que, en todo caso, el reconocimiento a la educación, a la sanidad y a otras mejoras sociales de redistribución, pues mucha gente lo ha tenido. Otros pues se quedan simplemente con etiquetas. Valentín, muchas gracias nuevamente.
Pues nada, a vosotros. Y ¿para qué voy a reiterar una vez más mi disposición a lo que Radio Enlace quiera hacer en temas de educación?
La próxima semana tendremos las experiencias de ese 13º encuentro, así que nos vamos a empapar de ellas, a ver si podemos estar allí. Yo voy a hacer todo lo posible. Valentín, no sabemos qué controversia habrá, pero seguro que más de una.
Yo ya sabes que mi movilidad ya es muy reducida y que no puedo estar allí donde me gustaría, ni muchísimo menos.
Pero con la radio llegas muy lejos, Valentín. Un abrazo muy fuerte.
Hasta la Igualmente. Semana que viene.
Paola, hasta la próxima semana.
Feliz semana educativa.
Y que te vayas mejorando.
Ojalá, porque menudo invierno yo.
Y sobre todo porque ahora te vienen los exámenes.
También.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte para todas y para todos.
Cuídate.
Gracias, Valentín.